y derechos constitucionales en Estados Unidos. Eso es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Nuevamente en el debate sobre la regulación y posesión de armas consagrado en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, polariza al país. Hace una semana, en tan solo 13 horas, ocurrieron dos tiroteos masivos en Estados Unidos. Uno en El Paso, Texas, que dejó 22 muertos, y otro en Dayton, Ohio, donde perecieron 9 personas. Luego de la tragedia en El Paso, el presidente Donald Trump condenó los motivos de la masacre.
In one voice, our nation must condemn...
Con una sola voz, nuestro país debe condenar el racismo, el odio y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio no tiene cabida en Estados Unidos.
Sin embargo, los demócratas salieron al paso de sus declaraciones e insistieron que la retórica del presidente contradice lo que el mandatario ha declarado y comentado en las redes sociales en numerosas ocasiones. De hecho, señalan que el clima de intolerancia que muchos dicen vive hoy Estados Unidos se debe a las aseveraciones incendiarias que emanan de la Casa Blanca.
Es un odio que tenemos aquí en los Estados Unidos. Es un odio que tenemos desde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que describe los migrantes como una amenaza.
Pero ahora el debate entre quienes protegen la segunda enmienda y aquellos que buscan restringirla se intensifica y toca las altas esferas políticas nacionales, más allá del discurso público en el país. Celia Mendoza habló en El Paso con personas en ambos lados de la discusión.
Yo tengo una arma como la que usó este muchacho y yo no la pensaría usar así como lo usó él. Una persona así que hizo esto no tiene corazón.
Eduardo Pacheco nació y creció en El Paso, Texas, y es dueño legal de armas semiautomáticas. En medio del debate que se revive tras las más recientes masacres, no ve como solución que las mismas sean vetadas.
Se me hace que no son tanto las armas, es más el presidente de los Estados Unidos, las cosas que dice de los mexicanos, pero las armas no se me hace que son.
Mientras el presidente de los Estados Unidos estaba llegando al Paso, Texas, los miembros de esta comunidad organizaron una manifestación en contra de su visita, pero también para pedir control a las armas de fuego.
Yo creo que evidentemente la intención de los padres de la nación al decir que podemos tener acceso a las armas, nunca pensaron que íbamos a tener acceso a armas de guerra para que ocasionaran este tipo de cosas.
Sin embargo, en Estados Unidos, según un reporte publicado en 2017 por el Centro de Investigaciones Pew, alrededor de 4 de cada 10 personas dicen tener una pistola o viven en una casa donde hay al menos un arma de fuego, lo que hace aún más controversial este tema y difícil las medidas legislativas para regularlas. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Pero independientemente de las opiniones encontradas en lo que es quizás el tema más polémico en Estados Unidos, lo que sí es cierto es lo siguiente. En lo que va del año, en este país se han producido 255 tiroteos masivos, en los cuales han muerto 266 personas y más de 1,000 han resultado heridas. Los nuevos tiroteos en El Paso y Dayton ponen presión en el Senado, controlado por los republicanos, para promulgar legislación sobre el control de armas. El líder de la mayoría, Mitch McConnell, ha resistido todo tipo de presión para crear leyes que regulen la segunda enmienda. Mientras tanto, Estados Unidos tiene dos voces claramente definidas sobre el tema de las armas en manos de civiles. Hoy les presentamos esas dos posiciones. Desde Houston, Texas, nos acompaña Gaby Franco, instructora en el uso de armas, escritora, exatleta olímpica y excomentarista de la Asociación Nacional del Rifle. Y desde nuestros estudios en Miami, Manuel Oliver, activista, fundador de la organización Change the Ref. Manuel es padre de Joaquín Oliver, una de las víctimas del tiroteo en la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en febrero del año pasado. Bienvenidos ambos. Manuel, eres artista muralista, pero hay muros que verdaderamente casi han sido imposibles de dominar. ¿Cuál es el muro más difícil en este momento?
Bueno, gracias por tenernos. Me parece muy interesante esto que se está planteando aquí. El muros difíciles nos hemos encontrado muchos. Siempre hemos tratado de romper con las barreras que la sociedad nos pone en el medio. Cuando perdimos a mi hijo Joaquín, mi esposa y yo decidimos emprender una ruta de activismo, una ruta que le pudiera dar una voz a nuestro hijo, y eso es lo que hemos venido haciendo. No antes de cualquier rol de los que, como me presentaste en la introducción del programa, soy padre y como padre tengo que ser responsable por mis hijos. Y Joaquín sigue siendo mi hijo. Entonces tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para impedir que esto le suceda a otro joven como Joaquín.
Muy bien. Gaby, en tu opinión, ya has escuchado a Manuel, verdaderamente lo que ha pasado en la última semana. Ha sido condenado por ambos partidos. Nadie en Estados Unidos verdaderamente está defendiendo esta situación. Sin embargo, tu posición es más muy clara en la posesión de armas. Cuéntanos, ¿qué ves a futuro? ¿Qué es el mayor obstáculo, en tu opinión, en personas, para personas como tú que defienden la Segunda Enmienda?
Bueno, Gonzalo, como dije, muchas gracias por estar aquí. Manuel, un placer tenerte acá. Igual. También es muy importante tener una discusión inteligente y poder debatir ideas. Yo también soy una madre, yo soy madre, soy esposa, soy hija. Yo vengo de Venezuela, de un país donde el control de armas existe, donde el control de armas empezó con la idea de controlar el crimen. Entonces, cuando yo llegué acá a los Estados Unidos y encontré lo que se llama la Segunda Enmienda, yo no lo podía creer. Yo decía, bueno, finalmente hay un país donde la gente puede defenderse en contra de los criminales, porque los criminales no cumplen las leyes. En este caso es terrible lo que pasó en el Paso. Hay mucha información que todavía está por salir al aire, mucha información que todavía no sabemos. Pero lo que sí está claro es que este hombre era un cobarde, que tenía unas ideologías bien radicales, junto con este grupo 8chan, que era miembro de este grupo, un grupo que es conocido a nivel mundial y que ha afectado a otras sociedades. Entonces, obviamente el challenge, por decirlo así, que tenemos nosotros los que defendemos el porte de armas y el uso de armas de fuego, es que por la culpa de unos cuantos que son enfermos, que tienen problemas mentales o simplemente que tienen ideologías completamente radicales, por esa misma gente quieren tildar a la mayoría de las personas que somos law-abiding citizens. Uh-huh. que law-abiding significa que somos responsables, que somos portadores de armas y que no somos criminales.
Manuel, ¿cuál es precisamente? El presidente ha hablado de crear un sistema de verificación de las personas, ha creado también de salud mental. El debate en nuestros países, en América Latina, en realidad no hay leyes que promueven o que garanticen la posesión de armas, todo lo contrario. La pregunta es, en este momento, en tu opinión, lo que se está dando, las masacres que se están dando en Estados Unidos, ¿problema de salud mental, problema de fácil acceso gracias a la Segunda Enmienda?
Problema de fácil acceso a las armas, en parte por la Segunda Enmienda. Creo que tenemos un problema cultural. No me gusta comparar Venezuela con los Estados Unidos, me parece injusto con los Estados Unidos. Me gusta comparar los Estados Unidos con países del primer mundo, en los cuales esto no sucede. Es decir, el caso de Venezuela nunca lo uso como ejemplo, porque no son peras y manzanas. Comparo los Estados Unidos con Japón, con Australia, con Nueva Zelanda, con Francia. Y definitivamente las posibles debilidades mentales que pueda tener una persona son comunes en todo el mundo. Son la ira que pueda tener una persona es común en el humano, independientemente de dónde se encuentre. Sin embargo,
en los Estados Unidos existe la posibilidad de que esa persona afectada mentalmente tenga acceso a un arma. Eso no está bien. Yo no creo que Gaby esté de acuerdo con que una persona que tenga una debilidad mental tenga acceso a un arma de cualquier tipo. Creo que eso es una zona que tenemos en común. Y por otro lado, yo no sé si las personas que tienen armas son responsables o no, por el simple hecho de que eso sea, de que ellos se hacen llamar responsables. Es como que yo te dijera que yo soy un conductor responsable sin que yo requiera un test de manejo, sin que yo requiera que mi auto esté registrado, que todos los años tenga que registrarlo nuevamente, que yo pueda hacerle daño a alguien y que en ese caso me puedan demandar. El mercado de las armas es dentro de la tierra de las regulaciones, no está regulado. Y la razón es que hay una enorme industria armamentística detrás de esto. La segunda enmienda se convirtió en un cliché para vender más armas. Y yo no pretendo quitar la segunda enmienda. No tengo nada en contra de la segunda enmienda. Entonces, la discusión se basa en el libre acceso a las armas a la gente está ocasionando, entre otros asesinatos, porque son muchos, no nos quedemos en el paso, son muchísimos, que 100 personas diariamente pierdan la vida por la violencia de las armas.
Bueno, Gaby, precisamente el tema, tú que eres una instructora precisamente certificada y has estado en la Asociación Nacional del Rifle, ¿cómo garantizar que la persona, como lo dice Manuel, a la que estás entrenando, no se vaya a convertir en un asesino?
Bueno, mira, el hecho de que uno va a sacarse una licencia y para tener un seguro para carro no, tampoco garantiza que la persona va a ser responsable en la calle. Eso no haga, si no, no sería una de las mayores razones por las cuales mueren más personas en los Estados Unidos. No solamente eso, hasta la malpráctica de la medicina es una de las razones más que causa más muerte en los Estados Unidos. Muchísimo. Pero no estamos hablando ni del 50% ni del 100%, estamos hablando de muchísimo más que las armas de fuego. Entonces, si vamos a hablar de qué es lo que está causando la muerte en los Estados Unidos, estamos hablando de un tema completamente equivocado. Uh-huh. Ahora, con el punto de las armas de fuego, ¿verdad? La segunda enmienda dice, y esto es constitucional, shall not be infringed, ¿okay? Las armas de fuego, los ciudadanos tienen el derecho de portar y tener armas de fuego. En la Corte Suprema, de hecho, sí, y para un poquito más educación a las personas que están viendo ahorita, por ejemplo, que el tema es de los AR-15, por ejemplo. Los AR-15 la primera vez que los fabricaron fue para civiles en 1950 y empezaron en el mercado civil en 1970, en los 70. Estamos hablando de ya casi 50 años que este rifle ha estado en el mercado. Y lo que ha pasado últimamente con los rifles en estos tiroteos, por ejemplo, ha sido últimamente. Entonces, no solamente eso, también se han usado armas cortas. Entonces, cuando la gente me dice a mí que no van a atacar la segunda enmienda, ¿cómo que no la van a atacar? Porque si van a empezar a nitpick, a agarrar, bueno, este usó esta arma, este usó esta arma, entonces van a tener que eliminar todas. Y al final de cuentas, no podemos culpar así 10, 50 por los 300 millones de personas que existen en este país.
Bueno, no puedes tú porque tú vives de la industria de las armas, pero sí puedo yo, que perdí a mi hijo en un asesinato dentro de su escuela. Yo sí puedo hacer lo que estoy diciendo. Y la segunda enmienda, espérate. Y la segunda enmienda, te repito, no la quiero ni tocar. No tiene ningún problema. Pero no la usen como argumento de necesidad para que los americanos entonces requieran un arma para poder salvarse. Y te voy a decir otra cosa. Si yo hubiera tenido un arma, si yo hubiera mordido ese anzuelo de la segunda enmienda, no hubiera podido salvar a mi hijo. Porque a mi hijo lo asesinaron en el colegio, a millas de donde yo estaba. Entonces, esto se trata de salvar vidas. No lo veas como un control de armas. Uh-huh. Velo como salvar vidas. Y bueno, yo no tengo nada en contra de tu profesión y de lo que tú haces. Pero sé que formas parte de un grupo de gente que se lucra de las armas y del negocio de las armas.
Bueno,
y lamentablemente no vas a poder tener, porque primero has debido empezar por presentar tus condolencias ante la muerte de mi hijo. Y yo estaba esperando que hicieras eso. Me parece que hubiera sido muy bien para que los oyentes entendieran que hay otra parte de tu lado que entiende que eso no debería suceder. Creo que has debido empezar por eso.
Mira,
déjame explicar a los televidentes, porque no quiero hacer esto. Para mí esto no es algo personal, ¿ok? Tú lo quieres hacer personal, muy bien. No es mi approach. Ahora, lo que quiero educar a las personas que están viendo ahorita es que no se olviden que yo también soy venezolana. Que como venezolana yo he tenido familiares que han sido asesinados, que han sido secuestrados, amigos que han sido asesinados, secuestrados, que le han puesto armas de fuego en la cabeza. Entonces, no se trata, sí, es por eso tenemos que disculparnos ambos, porque ambos hemos sufrido por lo mismo. La diferencia es que yo sé diferenciar en que si mis familiares y si las personas tuvieran la manera de cómo defenderse, la historia hubiese sido diferente. Yo tengo amigas que han sido acá en los Estados Unidos, que se han defendido de violadores con armas de fuego. Como también tengo una amiga que, ahorita no me recuerdo el nombre, pero ella está siempre en las noticias porque trabaja en el Congreso, en Washington, D.C., que su esposo lo mataron, ella tenía un stalker, y enfrente de ella le disparó a su marido porque ella estaba en gun-free zone, y ella tuvo que dejar su arma
Gaby,
de fuego en
el... Gaby y Manuel, mira, antes de continuar el diálogo, veamos precisamente una cifra sobre la tenencia de armas en el mundo y en Estados Unidos. Bueno, la población mundial sobrepasa los 7 mil millones de personas y en Estados Unidos viven 327 millones de ellas, que representan el 4,6% de la población total del globo. Ahora bien, según un estudio reciente, en el mundo entero hay 650 millones de armas de fuego en manos de civiles. De ese número, los civiles estadounidenses poseen 312 millones, es decir, el 4,6% de los habitantes del mundo posee el 48% de las armas de fuego, o sea, casi el 50%. Ahora, Manuel, mi pregunta es, muchos aseguran que, y Gaby lo está diciendo, poseer un arma de fuego también se justifica, y lo dice la segunda enmienda, para protegerse a sí mismo. Ha habido un gran debate, la tragedia, obviamente, en donde perdiste a tu hijo fue condenada, a todos nos entristece, todos aún seguimos con la herida abierta debido a eso, pero mi pregunta es, muchos hablan de que debió haber un arma, alguien armado en el lugar cercano a la escuela para proteger esa situación. ¿Tu respuesta?
Claro, había alguien armado en la escuela que se fue corriendo, que le dio miedo. Ese es un argumento que utilizan mucho los miembros del NRA y el Gun Lobby, porque hoy en día se discute incluso el presidente Trump sugirió que los maestros estuvieran armados.
Correcto, correcto.
Lo que quiere decir que nosotros utilizamos estas tragedias para vender más armas. Y este Gun Lobby, representado por muchísimas personas, lo que intenta es eso. Esto es una industria muy lucrativa. Y a mí se me parece un poco a la industria tabacalera, cuando tenía ese enorme poder sobre los políticos, y nosotros decidimos que no, que la industria tabacalera estaba asesinando a los ciudadanos. Y por ende peleamos en contra de ella, y hoy en día tiene muchísimas restricciones. Aquí nadie está tratando de quitarle las armas a nadie, pero simplemente tiene que haber regulaciones que permitan y que garanticen que ese muchacho que asesinó a mi hijo y a 16 personas más no pueda ir a una tienda o a un gun show y comprar una R-15 y después irse a su casa y pues meterse en una escuela o en un teatro o en un cine o en un salón de yoga o en un Walmart y asesinar a la gente a mansalva. Una persona que esté ok con esta situación, porque ante esto está la segunda enmienda, no se está preocupando en realidad por salvar vidas.
Gaby, ¿tu reacción sobre esto?
Bueno, yo me parece un poco deshonesto decir que nosotros no, que las personas que están en contra del control de armas no están preocupadas por salvar vidas, porque yo también voy a la calle, yo tengo mi hijo, tengo mi esposo. Sin embargo, yo por esa misma razón prefiero tener mi arma de fuego, porque para cuando la policía llegue es muy tarde. Yo prefiero ser, yo soy la mi primera línea de defensa. Segundo, los criminales no necesitan ir a una armería a comprar armas de fuego. Por eso existe lo que se llama el black market. hay leyes acá y todas las personas que están viendo ahorita pueden educarse en cómo comprar un arma de fuego. En los Estados Unidos no es necesariamente ir y comprarla. Hay ciertas normas que hay que seguir para comprar un arma de fuego. Sin embargo, una persona cualquiera, con todas las leyes que hayan, pueden ir y comprar el arma en el black market. Eso existe. Por eso los criminales... tú puedes poner leyes por ejemplo, en las armerías tú tienes que llenar una forma y todo eso, pero eso no quiere decir que los criminales van a ir a la armería a pasar un background check a comprar un arma de fuego.
Claro, claro. Mira, y si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Debe el Senado limitar la segunda enmienda constitucional de Estados Unidos? Esto es Foro Interamericano de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con el debate, ¿puede el gobierno constitucionalmente prohibir a civiles el tipo de rifles utilizados en los tiroteos de El Paso y Dayton? Desde Houston, Texas, nos acompaña Gaby Franco, instructora en el uso de armas, ex comentarista de la Asociación Nacional del Rifle, y desde nuestros estudios en Miami, Manuel Oliver, activista, fundador de la organización Change the Ref. Manuel, el presidente Donald Trump activo en su cuenta de Twitter asegurando que ya hay conversaciones, fíjate, ya hay conversaciones para que el Senado tenga por lo menos algún tipo de control o seguridad en el manejo de las armas, o más bien en el tema de las armas. Por lo menos hay conversaciones. El presidente ha dicho de que hay un apetito para que se abra, para estar abierto al diálogo. Mi pregunta contigo, cuando tú te reúnes con los políticos, ¿qué es lo que te dicen? ¿Cuál es la promesa que te han hecho?
Cuando yo me reúno con los políticos, no es lo que ellos me dicen, sino lo que yo les digo. Los políticos siempre te van a prometer lo que tú quieres escuchar. Déjame decirte que hay una enorme, enorme cantidad de ciudadanos que están absolutamente en desacuerdo con esa libertad, ese libertinaje con el que la industria armamentística se ha venido manejando. El presidente Trump, para contestar la pregunta inicial, dentro de su campaña de 2016 recibió más de 30 millones de dólares de la Asociación Nacional del Rifle. Entonces dime tú, ¿con qué moral vamos a creer nosotros que estos señores que tienen años en tiroteos, porque a mi hijo lo asesinaron hace 2 años, pero yo vengo escuchando esto desde hace muchos años, ¿con qué moral ellos van a resolver esto? Por eso es que nosotros salimos a la calle, porque nosotros sabemos que hay una nueva América y jóvenes, el nuevo joven que vive aquí, que llenó Washington con 1 millón de personas cuando sucedió lo de Parkland. no está de acuerdo con las políticas existentes. Y vuelvo y repito, no lo llames gun control, llámalo gun safety, porque de eso se trata. Tú puedes tener todas las armas que tú quieras en tu casa, pero demuéstrame que eres capaz de tenerlas primero. No sé quién te cataloga como responsable de portar armas, pero yo quiero saberlo. Y sí hay una diferencia enorme con las fallas médicas y con los carros, pero no tuve chance de responderlo en ese momento. Que es que si hay una falla en un carro, puedo demandar a esa persona y puede terminar en la cárcel. Porque hay regulaciones, igual en la industria médica. Pero con las armas no. Yo no puedo demandar a la industria de las armas, porque eso lo eliminaron, porque no es conveniente.
Gaby, tú también, fíjate, tú eres instructora precisamente de un sector vulnerable, de mujeres. Tú estás instruyendo precisamente a la mujer de cómo defenderse, de cómo utilizar responsablemente un arma. Estamos hablando ahora aquí, y Manuel utilizó un término interesante, el gun safety, o sea, seguridad en el uso de armas. Tu respuesta.
Bueno, eso es una de las bases por las que nosotros educamos a la gente. Y si te das cuenta, si estamos hablando de gun safety, estos mass shooters no tienen nada que ver con gun safety, no tienen nada que ver con el firearms industry. Esto tiene que ver más con personas que tienen ideologías, que son, ya planificaron, lo tenían en la mente lo que querían hacer, cómo lo querían hacer, y estaban predispuestos a matar. Estamos hablando de, en este país hay alrededor 300, como tú lo dijiste, alrededor de 300 millones de armas de fuego. Si tuviéramos un problema extremadamente serio, bueno, obviamente yo no podría estar aquí sin haber tiroteos en este momento todo el tiempo enfrente de mi casa o en la casa de nosotros. Entonces, en realidad, obviamente no es... hay un problema, por supuesto que sí, pero el problema no necesariamente es con el uso de las armas de los civiles, que los tenemos, que hay millones de armas en afuera. Aparte de eso, sí, una persona, por supuesto que las armas de fuego, no sé de dónde se saca el tema de que las armas de fuego no están reguladas. Hay mucha regulación. Hay, por ejemplo, por darte un ejemplo, esto es un ejemplo para los que están viendo en este momento. Si una persona saca un arma de fuego solamente para adrementar, ni siquiera disparar un arma, solamente para sacar un arma de fuego, ya eso es penado por la ley. Se va a la cárcel y cualquiera persona le dice, mira, esta persona hizo que brandishing, que se dice.
Eso no es una regulación, mija, eso no es una regulación. Eso es una reacción de la policía.
Regulación
es cuando vas a comprar el arma. ¿Pero qué estás diciendo, mentiras?
No, Manuel, yo le agradezco a usted, yo lo estoy tratando a usted con mucho respeto, le agradezco a usted que usted me trate a mí con el mismo respeto.
Okay. Claro, pero es que sigues diciendo cosas que no son,
claro que no.
Acorde con lo que yo planteé.
Porque yo he estado en este país por 17 años. Yo he estado en la industria desde armas desde Venezuela hasta aquí por 27 años. Entonces yo no soy nueva en esto y no es mi interés de darle mala información. Esto es algo que cualquier persona lo puede buscar,
Manuel,
en internet.
Dígame, señor. Sí, muy bien. Manuel. Gaby precisamente ha tocado un tema interesante y es la ideología de una persona independientemente. Tu opinión, y rápidamente, que se nos está lamentablemente acabando el tiempo.
Pues la opinión es la misma. Las ideologías pueden ser muchas. Tú puedes tener mucha ira.
Supremacía.
Contra un grupo. Ajá. Supremacía es lo que tú quieras. Pero si no tienes acceso a un arma, pues las consecuencias son mínimas. Pero el acceso al arma... Y yo entiendo a Gaby. Yo le entiendo lo que ella dice. Y respeto su medalla y de verdad... Si te ofendí en algún momento, discúlpame, pero tú perteneces a la industria. Yo estoy en este momento llevando un debate con alguien que se lucra de la industria armamentística, que es la que asesinó, en correlación con el asesino, a mi hijo. En otras palabras, todo esto es un conjunto de una ausencia de controles y de leyes que terminan asesinando a personas inocentes como Joaquín. Ese es el problema y eso es lo que hay que resolver. Afortunadamente, los jóvenes americanos lo están resolviendo. Esa es la buena noticia.
Bueno, yo quisiera decir también de que hay muchos jóvenes también que entienden lo que son los derechos, que apoyan la Segunda Enmienda y también hay muchos millones de jóvenes. Claro. que también apoyan la segunda enmienda. Entonces no podemos, yo no puedo decir que la mayoría son los a favor de la segunda enmienda o que son lo contrario.
Yo quiero, sí puedo decir. Bueno, quiero agradecer de nuevo, a Gaby Franco y también a Manuel Oliver. Esto es Foro de la Voz de América. Los espero la próxima semana con los titulares más allá de la noticia. Gracias nuevamente. Soy Gonzalo Barca desde Washington. Nos vemos la próxima semana.